En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
No falta mucho para que celebremos el Día del Niño. 30 de abril, Día de los Niños. Es un día, sin duda alguna, me parece importante tomando en consideración en estos tiempos tan duros, tan fuertes, tan violentos, que podamos realmente reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo con nuestras infancias, nosotros como adultos. Nosotros como adultos también fuimos niños, por supuesto, y tendremos nuestros propios recuerdos gratos, amargos, semiamargos, en fin, como cualquier ser humano. Al final del día todos tenemos una historia. Pero aquí el asunto me parece de mucha importancia, porque los niños dependen de nosotros los adultos. Si nosotros los adultos no hemos resuelto muchas cosas emocionales, si nosotros los adultos no hemos liberado todo aquel bagaje de nuestra historia que nos ha venido frenando, nos ha venido amargando, nos ha venido destruyendo la vida, pues ¿qué le vamos a dar a los niños? ¿Lo mismo o peor? Porque a lo mejor ya como adultos, quizás no sea una cuestión consciente, pero no voy a buscar quién me la hizo, sino quién me la pague. Y resulta que los paganos son los niños. Entonces, creo que tenemos que tener una sanidad, liberarnos, despojarnos de todas aquellas emociones negativas que como adultos tenemos para poder convivir con los niños. Porque si no, entonces seguimos repitiendo esquemas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, hoy le invitamos en este diálogo abierto a reflexionar con un tema muy sencillo, el título, muy sencillo. Niños felices creciendo, aprendiendo y jugando. Pero creo que efectivamente los adultos somos los que tenemos que crecer todavía en muchos sentidos, aprender y ser felices. Porque amargados no creo que seamos de mucha utilidad para los niños. Y esta mañana yo le quiero agradecer a la maestra Mari Carmen Guerra Arias, profesora del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, que nos acompañe porque es experta en el tema. Maestra, qué gusto me da saludarla. Gracias por estar con nosotros en esta prácticamente la víspera del Día del Niño. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar de nuevo en el radio. Un abrazo a Mercedes y un abrazo a todos los radioescuchas. Encantadísima.
¿Por dónde comenzamos? ¿Por sanar a los grandotes?
Yo creo, ¿no?, que conceptualizar justo lo que dices. Los niños son el gran profesor de la felicidad de nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque nos dan la oportunidad de volvernos a ver en nuestra infancia. Por supuesto, vamos a centrar la charlita que tengamos hoy en el desarrollo de los niños. Pero al mismo tiempo que los niños se desarrollan, tú mismo te estás viendo a tu niño del pasado y estás teniendo la gran oportunidad de rehacer tu historia. Porque bien lo dijo Mercedes, sufrimos, lloramos, nos traumamos, etcétera, la vida nos golpeó, pero siempre tenemos la oportunidad de rehacernos, siempre tenemos la oportunidad de desarrollar aquellas habilidades que nunca desarrollamos, y a la par con el niño, pues bien que podemos ir aprendiendo cómo hacerlo, ¿verdad? Y con la sencillez, la candidez, la alegría de los niños cuando conviven contigo, pues es una cosa maravillosa cómo se puede desarrollar muchas habilidades, ¿no?
¿Los seres humanos ya llegamos a este mundo felices?
Yo creo que sí. Mira, hay una característica maravillosa del ser humano que es esa capacidad de felicidad. Voy a dar un indicador para que veas qué tal. En la India se hizo un estudio. Los niños ríen 800 veces al día. Los niños les contaron las risas. Entonces, hay niños que ríen tantito menos o tantito más, pero los adultos un promedio de 100 a 150 risas.
Al día.
Entonces con eso, al día.
Y se me hace
entonces,
mucho.
Con eso,
Claro. Se me hace mucho.
Con eso te das cuenta claro. cómo esa, digamos, esa teoría que tienes tú de que nos volvemos más serios, más formales, más agobiados por la carga que de lo que nos pasó, pues obviamente vemos la diferencia. Entonces yo creo que los seres humanos estamos llamados a la felicidad, por supuesto, y traemos todo para hacerlo, pero por supuesto también habría que tomar los factores de, uno, nuestras áreas de oportunidad, es decir, somos cantaritos de, yo siempre digo que el ser humano es frágil como los cantaritos de Tonalá, y nos estrellamos por cualquier cosita, ¿no? Hasta porque hace más frío o más calor, estamos alterados, ¿no? O sea, podemos ser susceptibles a los sufrimientos del mundo y podemos ser susceptibles a lo que pasa al exterior o en la convivencia con las personas, y eso nos puede doler o nos puede amargar, por supuesto. Pero tenemos en nuestro programa humano la gran capacidad de reeducarnos. Es decir, aquellas cosas que me pasan las filtro y las convierto en áreas de oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, vamos a pensar, nos tocó una mamá corajuda, hipercuidadosa. Entonces, ¿cuál va a ser el reto del niño? El reto del niño, inteligencia emocional para saber entender los corajes de mamá y saber cómo no provocarla, cómo ayudar a ese proceso de explosión y resolución del conflicto. Entonces el niño sale un excelente psicólogo porque se sabe, los niños son inteligentísimos, sabe conocer con solo la mirada, ya se va a enojar mi mamá, esto no le gusta, entonces vamos al plan B. Entonces el reto de ese niño es aprender a manejar al explosivo y aprender a manejar al, o sea, si es una mamá muy cuidadosa, muy, digamos, de cerca en la educación, que lo trae cortito, pues aprender a desarrollarse en muchas habilidades para crecer, ¿no? No para darle gusto a la mamá, sino para crecer. Entonces, eso no lo conceptualiza el niño. Cuando eres adulto, te das cuenta y entonces conceptualizas qué rol jugaste respecto a tu madre y puedes convertir las áreas de los sufrimientos en áreas de oportunidad para tu propio crecimiento.
Entonces, qué interesante esto que nos dice, maestra, porque efectivamente, si cada uno de nosotros toma la relación con nuestra madre, podremos entender mucho de por qué soy así.
Exactamente.
¿No? Esta relación madre-hija, madre-hijo, ¿no? Qué buen punto.
Así es. Como tú lo dijiste, todos tenemos una historia muy personal.
Claro.
Entonces, el niño, voy a poner el caso opuesto, el niño que no fue el primero, ni el observado, ni el supercuidado, ni el supercontrolado, y que le tocó una madre apacible, pues a lo mejor él va a sufrir de que no se pone metas, no se autoexige, no le da lo mismo A, B, C, D, porque nunca pasaba nada en su ambiente, porque todo era como él quisiera, ¿no? Como la vida le fue dejando rodar. Entonces sus áreas de oportunidad pues también son muy fuertes, organización, etcétera. Muy bien. Con la mamá, la relación poderosa es lo que llamamos nosotros el apego. El ideal sería el apego seguro. ¿Qué es el apego seguro? Cuando el niño se siente en el regazo materno feliz, protegido, amado, alimentado, apapachado, y entonces empieza a recibir de la mamá todo el cariño que debería recibir un niño. Entonces el niño se siente feliz, voltea a ver cualquier cosa que le asusta, voltea a ver a la mamá, le da seguridad y va franqueando todas las dificultades que se le van presentando en el camino. Y cuando se vuelve desequilibrar, cuando el niño se desequilibra, pues vuelve a preguntarle a la mamá, ¿no? O a pedirle ayuda o a pedirle consejo. Y la mamá va como las vías del tren, guiando al niño para su crecimiento. El problema sería cuando la propia mamá es el causante de la agresión y entonces el niño genera un apego inseguro. ¿Qué es el apego inseguro? Cuando quien me debería dar protección, quien me debería dar apoyo, no me lo da. Entonces me vuelvo una persona completamente insegura. No sé si lo que voy a hacer está bien o mal, o si me van a pegar por eso, o si me van a agredir por eso, o si yo merezco vida, ¿no? Porque a veces el problema va más profundo. Es decir, yo debí no haber nacido porque signifique un problema para mi madre, ¿no? Y entonces ese apego inseguro hace que la persona tenga relaciones de apego inseguro. Busca desesperadamente al otro cuando lo tiene, está como queriendo quedar bien con el otro, porque como mi madre no me aceptó, entonces yo busco desesperadamente la aceptación en los demás. Y produce pues una serie de temas, ¿no? De inseguridad, de mal manejo mal desarrollo de las habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Malas relaciones o pocas relaciones profundas. Esa desesperación, no sé si has oído adultos que tienen esa desesperación. ¿Me quieres? Cada 3 segundos, ¿verdad?
Ah, es que, sí. ¿Verdad? Sí.
Y si me quieres, no me regañas. Y si me quieres, no me ves feo. Y si me quieres, o sea, con una desesperación por ser apapachados. Aceptados. Es ese apego inseguro, como quien me tenía que querer no me quiso, ¿verdad? Entonces, esa relación, pues, obviamente es vital en la vida. Las que son mamás que nos están escuchando, dense cuenta que ustedes son el trampolín de lanzamiento de la persona del niño a futuro. Entonces, como lo ames, como lo aceptes con todas las deficiencias que pueda tener tu hijo, como lo eduques, va a depender en gran medida cómo se comporta ante el futuro en la sociedad. No unívoco, es decir, siempre tenemos la oportunidad de sanar aquellos daños y siempre tenemos la oportunidad de crecer, de zafarnos, ¿no?, de aquel apego inseguro.
Sí, y yo vuelvo a lo mismo, reeducarnos entonces como madres, ¿no?
Es decir,
encontrar cuál ha sido quizás la deficiencia de mi relación con mi madre para no repetirla con mi hija, mi hijo.
Así es, tal cual.
Ahora, sí, perdón, sí. Continúa.
No, yo lo observo, corro el riesgo de mejorarlo. Lo observo, no me gusta, corro el riesgo de mejorarlo. A diferencia de quien solo vive rodando en la vida, ¿no? La vida me apalea y yo sigo rodando y no me doy cuenta qué, y nunca me pongo de pie a analizar qué me pasa.
Exactamente. Ahora, ¿y la figura del padre cómo juega aquí?
Igual.
Con los niños, igual.
Igual de fuerte. Mira, la más fuerte por naturaleza, por vínculo biológico, físico-químico biológico, el bebé estuvo albergado 9 meses en el vientre materno. Entonces, el vínculo, pues, es poderosísimo, ¿no?
Claro.
Y luego el amamantar al bebé, pues, también es otro vínculo profundo. El papá está junto a, pero no tan entrelazado como la mamá. Sin embargo, el, digamos que es un amor precioso porque es un amor de voluntad. No, a las mamás nos dispone la biología al amor. Es decir, todas las hormonas del parto y de la lactancia, todo ese movimiento hormonal que se genera en la madre, pues nos hace abocarnos a los hijos naturalísimamente. Y si los tenemos y los hijos dependen de nosotros, pues el proceso es todavía más natural. En los papás es por voluntad, es decir, yo quiero querer a mi hijo para el papá. Y entonces yo significo la protección para el hijo, significo la fuerza, significo la firmeza, significo también el apoyo a la madre y el apoyo a toda la familia. Entonces, por supuesto, genera otro tipo de vínculo precioso, también del niño hacia el papá, de amor voluntario. Es decir, con mamá es amor necesario, diríamos, pero con papá es amor voluntario. Yo decido quererte porque eres mi padre y porque... Háganse de cuenta que es como la raíz del árbol, ¿no? Vengo de este tronco, vengo de estas raíces. Entonces decido amarte porque soy de ti, digamos, soy de tu decisión de darme vida. Soy el fruto de esa decisión, ¿no? Entonces decido regresarte la relación con todo mi amor y agradecimiento, ¿no?, del niño hacia el papá.
Maestra, estamos llegando a la primera pausa comercial que tenemos que hacer, claro, en este instante para continuar con el tema. Esta mañana le saludamos mi compañera Luz Balvaneda, quien atiende su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tengo también a su disposición, ya lo sabe, el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y el día de hoy estamos hablando sobre niños felices, creciendo, aprendiendo y jugando. Nos acompaña la maestra Mari Carmen Guerra Arias, profesora del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Vamos, pausa y ya regresamos a Diálogo Abierto. We'll be right back. estamos de vuelta con usted en este diálogo abierto hoy con la participación de la maestra Mari Carmen Guerra Arias, profesora del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, con el tema Niños Felices, Creciendo, Aprendiendo y Jugando. Ya en el bloque pasado hablábamos de la importancia de ser conscientes de cuáles son mis problemáticas como adulto para resolverlas y no traspolarlas a los niños que puedan estar a mi cargo. Porque me parece que ciertamente los padres somos responsables, pero a veces también podemos fungir como tíos, como maestros, como cuidadores, y somos influencia, bien o mal, ¿no? Ahí estamos. Entonces, darnos cuenta de esta parte como adultos que andamos cargando para evitar seguir repitiendo patrones con los más pequeños. Ahora, hay actividades que se pueden realizar o se pueden desarrollar en la infancia justamente para lograr, me parece, estos cometidos de los que nos habla maestra, que es la felicidad, el crecer, el aprender. Y si algo maravilloso sucede con los seres humanos en forma de aprendizaje es justamente jugando, y de esa manera lúdica me parece que impacta más en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestros recuerdos.
Así es. Entonces, para papás que tienen niños, bueno, y para los que los tuvieron, una reflexión, por supuesto, para los que se están preparando a ser abuelos. Y si de plano nada, entonces para la infancia que nosotros tuvimos. ¿Cuáles son algunas actividades a desarrollar en la infancia? Lo primero es que te des cuenta que es el pleno desarrollo de la inteligencia del niño. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ver con cómo desarrollamos al niño. Entonces, fíjense bien, el lenguaje lo podemos usar cuando platicamos con el niño para que desarrolle más todavía su inteligencia. Él la está desarrollando naturalmente, pero nosotros podemos meter actividades o juegos o vacaciones que tengan que ver con desarrollo de la inteligencia. Por ejemplo, cada 2 coches amarillos levantas el dedo derecho. Cada 3 coches rojos que vayas viendo, o sea, tú vas llevando al niño a la escuela y cada cosa que va viendo, el niño le vas enseñando a contar, a ver la lógica, a brincar hacia adelante, a brincar hacia atrás, a resolver adivinanzas. Por ejemplo, tú te compras un librito de adivinanzas y entonces cada día de ir a la escuela es un momento de que el niño está pensando cuál será la respuesta a tu adivinanza. Y entonces los niños se hacen verdaderamente retantes para seguir creciendo. Si lo haces en un ambiente de juego, pues los niños se fascinan, las competencias les fascinan, los retos les fascinan y sobre todo le fascina tu risa y tu tiempo con el niño, ¿no? Entonces la primera que tendríamos es ayudarlos a ser capaces cada día más de más cosas, por supuesto desarrollando el intelecto. Lo segundo es enseñarles a los niños a observar. Yo creo que ellos son los primeros que nos enseñan, ¿verdad? Oye, mamá, ¿por qué tienes esa cicatriz ahí entre la nariz y la boca? Ah, es que mira, te cuento qué me pasó. Ellos son muy observadores. Te observan por qué estás hoy de malas. Tú no les has dicho que estás de malas. Es más, muchas veces ni cuenta nos hemos dado, ¿verdad? Y el niño ya te observó, ya te hizo tu escáner de la expresión facial y ya se dio cuenta que hoy estás de malas. O, ay, qué bonita te ves, hoy traes esa blusa de florecitas que se te ve preciosa, etcétera. Son muy observadores, entonces hay que desarrollar todavía más esa capacidad de observación. Hoy en día en las librerías, bueno, ya se están usando menos, también las mamás modernas que nos están escuchando a través de internet. Hay 1,000 ejercicios de observación, ¿no? Por ejemplo, observa 7 sombreros en la imagen, observa bien de los de la fotografía, no trae zapato. Pero tú lo puedes meter en los ejercicios de la naturaleza, te lo llevas al campo el fin de semana. Observa este tipo de hoja, observa qué tiene por el reverso la hoja, observa cuántas venitas tiene, observar animales, observar piedras, observar el cielo y las nubes, observar las estrellas de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 1,000 actividades que puedes dedicar a la observación para que el niño se vuelva cada vez más listo en la observación. Y por supuesto en niveles, ¿verdad? No es lo mismo un niño de 2 años que uno de 5, que uno de 12, ¿no? De 10, 12. Bueno, ya casi adolescente. Muy bien. Tercero es la imaginación. Los niños son imaginarios de maravilla. Los adultos en algunas ocasiones tendemos a ya, bájale, no es cierto, ese son tus cuentos, ¿no? Ese fantasma no existe, ese ese niño, cuando empiezan con un amiguito imaginario, ¿no? Historias de amiguitos imaginarios. No, bájala. Aquí pura realidad y pura verdad. No. Los niños, gracias a la imaginación, van creando un mundo nuevo. Entonces nos enseñan a generar mundos nuevos, gracias a sus juegos, a sus... De un palo pueden hacer una espada, de una caja de madera pueden hacer un barco, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechar la imaginación y desarrollarla todavía más para generar mundos nuevos, ¿no? ¿Qué mundo nuevo se te antoja generar? Hacia... Uy, hay un montonal de temas, ¿no? Hacia la ecología, hacia la paz del mundo, hacia una familia unida, etcétera, etcétera. A través de los cuentos pueden desarrollar maravillas en la imaginación y te pueden diseñar un mundo nuevo. Tú les vas guardando sus cuentos y cuando lleguen a la adolescencia o un poquito más, al proyecto de vida en la juventud, verás cómo les sirven aquellos cuentos preciosos que ellos mismos diseñaron, ¿no? Cuando eran niños y cuando todavía no tenían, digamos, todavía niños ingenuos, hermosos, que tenían los ideales en la cabeza. Y entonces a la hora de generar el proyecto, claro que les sirve aquellos, como aquellos horizontes que veían cuando estaban en su niñez, ¿verdad? Número 4, enseñarlos a ver más allá de lo que se ve, es decir, el significado de las cosas, ¿no? ¿Viste cómo ese niño te pegó? Hay que ver qué le pasa en su familia, ¿no? Hay que ir detrás de lo que vemos, digamos, objetivamente y directo, así como en lo básico, qué significado hay detrás de. ¿Qué significa que tu hermano te haya arrebatado el juguete? Ver que tu hermano está enojado. ¿Qué significa que aquel señor te pida limosna? Pues significa que es una persona que no tiene casa, que pasó esto y este y esta tragedia. Ver las tragedias de los niños en la guerra, ver este mundo que lo podemos salvar en todos los ámbitos, ¿no? En la fraternidad, en la paz, en la ecología, en el cuidado del ambiente, ¿no? Y entonces tú lo enamoras de las situaciones en lugar de que lo enseñes a ser pulgoso, ¿no? Pulgoso me refiere a que se quite el mundo porque me estorba, que se mueva. Voy a poner ejemplos, ¿no? Al pequeñito en el preescolar le mordieron un dedo porque llegan los 2 años y les muerden, se muerden entre ellos, ¿no? Les da por morderse. Entonces va la mamá a quejarse amargamente con la directora que por favor expulsen al mordelón porque mordió a su niño, ¿no? Entonces, ¿qué más hay detrás de esa mordida? Habrá una familia violenta, habrá un niño que no sabe querer a los demás. Vamos enseñándonos a enseñar. Y entonces los niños aprenden procesos preciosos, maravillosos de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de entender la vida, de darle un significado positivo a aquello que nos pasa. Luego, el número 5 sería hacerlos ganar en habilidad, cada vez más diestros y cada vez más capaces de lograr las cosas. Voy a poner el reto de los 5 años de amarrarse los zapatos, las cintas de los zapatos. Quien tiene hijos sabe que no es un proceso que se enseña en una nochecita. Mira, mi amor, te voy a hacer las famosas rositas de los zapatos, las anudas, le das vuelta y le jalas y ya está. No, es todo un trabajo.
Sí.
Ese proceso de hoy una rosita, mañana dos, y luego las juntamos, y dentro de una semana las empezamos a querer amarrar, etcétera, etcétera. Es todo un proceso que dura como taller de madre-hijo, padre-hijo. Y entonces el niño, cuando menos piensas, ¡guau!, lo logra, ¿verdad? Y entonces se vuelve mucho más hábil en la motricidad fina. Y tenemos un chorronal, ¿no? Comportamientos de autoayuda, que se sepa lavar los dientes, que se sepa peinar, que se sepa bañar. Tenemos comportamientos de motricidad fina, de motricidad gruesa. Tenemos comportamientos emocionales que también requieren una gran habilidad para saber pedir perdón, para saber buscar qué resolvería el conflicto, qué proponer al otro, etcétera. Entonces, siempre más hábiles. Si ya sube un escalón, que suba dos. Si ya aguanta ahorita lo vamos a ver, la paciencia, ¿no? Si ya aguanta, digamos, un minuto de espera, pues que ahora aguante dos, etcétera, etcétera. Entonces, el niño que crezca en habilidades. Y vamos a la número 6. Niños cada vez más fuertes. Los juegos nos pueden ayudar maravillosamente a hacerlos más fuertes y los podemos retar. Ya juegan este, pues ahora este y ahora este y ahora este, ¿no? Piensa en cualquiera, en el fútbol, cualquier deporte, béisbol, fútbol, canicas, el que sea, ¿no? Empujar carritos con la mano. Incluso todos los juegos, los videojuegos también que hoy en día son el diario vivir de muchos niños, sería dosificarlos en fuerza, cada vez más fuertes, cada vez más retantes y cada vez más, como más ágiles para lograr el reto, ¿no? Y para eso, pues, nos podemos volver el compañero de juegos del niño. Por supuesto, la vida no nos da para jugar todo el día con los niños, pero sí, la media hora que le dediques, los 45 minutos que seguramente son para jugar con el niño, pues bien que puedes distribuirlos en las diferentes actividades. Vamos al 7, lograr el equilibrio. Todos sabemos que los niños son berrinchudos. Si tú dices sí, el niño dice no. Hagan el ejercicio, el ejercicio que les propongo. Dile al niño. Si yo digo sí, tú me dices no. Entonces sí, no. Sí, no. No, sí. Cuando menos pienses va a acabar enojado el niño porque le estás cambiando las reglas del juego y porque no haces lo que el niño dice, sino le estás contradiciendo. Bueno, ese no es vivir contradiciendo al niño por contradecirlo. No. Es enseñarlo a lograr el equilibrio cuando sus emociones se le desbordan. Entonces, no, mi amor, te pusiste muy mal. Eso no se vale. Se vale la guía física, lo que llamamos nosotros la contención al niño. Es decir, no te voy a dejar correr como loco. No te voy a dejar pegarle a aquel niño. No te voy a dejar comerte el cuadrito de quesito antes de la comida, etcétera, etcétera. Porque te tengo que enseñar el equilibrio de la vida. A veces sí se puede, a veces no. En este horario sí, en este horario no. Esta actividad para vacaciones, esta actividad para entre semana, etcétera, etcétera. Lo vas generando en equilibrio. No teman, mamás y papás que nos están escuchando, que el niño se enojó, que el niño lloró, que el niño te dijo que no te quiere o te trató de patear. Esa es la tarea de nosotros los papás, la contención y la educación, para que logren el equilibrio. Porque si tú dejas a un niño en desequilibrio, así vivirá de adulto. En cambio, tú lo enseñas autocontrol de emociones, le enseñas que los nos de la vida son una realidad, le enseñas los lugares para qué se usan y cómo se usan o las cosas, y vas a ver cómo el niño se vuelve un niño muy equilibrado. Alcanzamos, ¿verdad? Número 8. Sí. Resistencia física. Los niños cada vez más fuertes. Es necesario, indispensable, niños deportistas. Niños que los lleves a caminar, que los lleves a trepar, que los lleves a jalar objetos, a incluso ejercitar dedos, porque uno de los problemas que se nos va a venir a futuro es el abuso de la tecnología y de la vida sedentaria nos va a hacer niños poco resistentes físicamente. Y si le agregamos la mala nutrición, pues van a ser adultos muy frágiles, ¿no? Muy débiles, muy poco resistentes.
Enfermizos. Entonces,
Así es. La fuerza física como indispensable. Desde que nacen podemos, ya hay un montonal de inventos de guías de desarrollo para los niños, que puedes ejercitarles deditos, ejercitarles manitas, piecitos, poco a poco, por supuesto, no con la obsesión de que, ay, el gimnasio del bebé, no con esa obsesión, pero sí el que la vida sea una metodología de crecimiento en todas las áreas, ¿no? Entonces, las actividades que debemos, que sería bueno inventar con los niños, que tengan que ver con cada vez más vigor físico, ¿verdad? Y no le resuelvas todo, déjalo que él resuelva. En el segundo anaquel, es que se va a caer, las mamás somos hiperprotectoras, se va a caer y se va a matar. Por supuesto, tomas todas las precauciones, estás con el niño, pero lo enseñas a ser resistente, ¿no? Que sepa estirar la mano, que se pueda subir a un banquito, que pueda jalar las cosas, que pueda idear una palanca para jalar aquel botecito. Por supuesto, con cuidados, no cosas de cristal, pero sí que se vuelva resistente físicamente. Número 9, enseñar a los niños a ser ingeniosos. Este mundo moderno comodino nos enseña a tener todo abre fácil, resuelve fácil, come inmediato, sin problema, ¿verdad? Pues no, los niños han de volverse astutos. Entonces ponles laberintos, ponles dificultades, conflictúa al niño. Es decir, ahora tú me vas a decir para dónde voy cuando ya son un poquito más grandes, ¿no? tú me dices para dónde, la ruta la vas a la poner tú para llegar a la escuela, o la ruta la vas a poner tú para llegar a aquel lugar que le encanta al niño. Es que yo no sé, papá. Bueno, te voy a dar una oportunidad, te vas a fijar 3 días seguidos. Fíjate esta tiendita, fíjate este poste, fíjate este color, y cuando menos pienses, el niño, súper astuto, va a fijarse perfectamente en las cosas para poder resolver la ruta a llegar. Y así diferentes retos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerle para que la abuela le hagamos fiesta sorpresa y no se dé cuenta? Entonces, astucia para que el niño vaya moviendo variables y te vaya dando planes. Ensayo y error, por supuesto, porque no le va a salir a la primera, pero la paciencia. Y la décima, enseñarlo a decidir bien, que sería precioso en los niños. Los adultos nos desesperamos porque los niños decimos que lo hacen mal. Se combinan mal la ropa, no saben escoger los alimentos nutritivos, incluso todavía no saben escoger los amiguitos, ta, 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 ta. Y entonces tendemos a escogerles la vida feliz. Yo preparo a mi niño para eso no, eso no, eso no, eso tampoco, eso tampoco, eso tampoco, porque le voy guiando la vida. Perfecto. Pero ¿cuándo lo vas a dejar decidir? Y entonces llegan a los 21 y no saben decidir, ¿verdad? Mamá, ¿me caso o no me caso? ¿Con esta o con esta?
No, entonces, parece chiste, pero es anécdota.
Es una realidad, claro.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Empezarlos a decidir entre la medida de lo posible. No es decidir toda la vida, pero sí se puede decidir esta combinación de ropa o esta. Este alimento o este entre dos verduras. O sea, no te voy a dejar si tomas o no verduras, mi amor, pero ¿qué verdura toca hoy? Haz de cuenta que pueden hacer un planecito mini, ¿no? Son 7 verduras a la semana, tú cada día escoges cuál de las verduras vas a querer comer. Por supuesto, no todas las vidas te permiten todas las decisiones de los niños, pero sí que te la puedes ingeniar en ratitos ciertas cosas, ¿no? ¿A qué parque quieres ir? ¿Qué deporte quieres hacer? Etcétera. No niños pediches ni caprichudos, pero sí niños que sepan decidir. Y una de las cosas fundamentales de la decisión es, ya decidiste, mi amor, ahora afrontamos consecuencias. Y sufro contigo, que decidió, vamos pensando, el suéter delgadito en lugar del suéter grueso, afrontamos consecuencias y temblamos juntos con el frío, para que el niño aprenda que al día siguiente tendría que haber escogido el suéter más gordo que en comparación con el delgadito para cubrirse. El afrontar consecuencias de las decisiones hace que los niños crezcan. Por ejemplo, ¿nieve de limón o de chocolate? De limón. Ay, la prueba. No me gustó, quiero de chocolate. Nada. Ahí sí, mamás y papás, bien firmes, porque el que se asuma la consecuencia de su acto hace que el niño crezca. Porque va a decir la siguiente: no me gustó la de limón, vamos probando la de chocolate, porque ya sé que mis papás no me van a comprar otra. Entonces la asumo, ¿no? A ver, espérate, mamá, déjame dar una probadita, a ver a qué sabe y luego ya te digo si lo quiero, porque ya sabe que no se lo vas a cambiar. Entonces los niños, cuando saben a qué se atienen, las consecuencias las llevan en su propia vida, son mucho más maduros que quienes les quitas consecuencias, ¿verdad? No te apures, yo voy y pido disculpas, yo ordeno por ti, yo me tomo el helado que desechaste, etcétera, etcétera. Los vamos haciendo bien berrinchudos.
Exacto, bueno, pues es tomar en cuenta al niño, ¿no? Me parece, así, en primera instancia, en tomar en cuenta al niño, yes. De dejar de lado el tema de cuando están aprendiendo, que ciertamente cuando están aprendiendo se pueden equivocar con algo, y lo que comentaba usted, maestra, a veces los adultos nos desesperamos y ya no lo hagas, déjame lo hago yo, en lugar, sí, claro, de que termine el proceso. Entonces no le permites al niño saber si realmente tiene la capacidad o no, y luego ahí tenemos adultos pues que mejor no se atreven a hacer nada, porque pues como ya de niños siempre que intentaban hacer algo no los dejaban terminar o los descalificaban. ¡Ay, qué inútil eres! ¿No? ¿Qué inútil? ¿Qué tonto eres? O sea, no puedes. A ver, déjame, yo lo hago. O sea, como si nosotros hubiéramos nacido muy expertos, pero a lo mejor podemos ser el reflejo de un trato semejante en la niñez. Por eso empezamos como empezamos este programa, para estar muy conscientes, ¿no? De qué herramientas tenemos. Y la otra, las sentencias de facto. Tú no lo haces porque te vas a caer. Tú no lo haces porque te vas a lastimar. Tú no lo haces, no te lo llevas porque lo vas a perder.
Así es.
No existe el voto de confianza para el niño. Inmediatamente ya sentenciamos, no le dimos la oportunidad de saber si se va a caer, si lo va a perder, si la va a regar.
ya lo sentenciamos, ya le marcamos cuál va a ser el futuro. Entonces, ojo con esas cosas. Por eso creo que estas actividades, efectivamente, la idea es que los niños empiecen a explorar y puedan encontrar su seguridad, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y las etiquetas, esas de tú no vas a poder, que los papás nos demos cuenta que estamos forjando, háganse en cuenta que fueron como avenidas cerebrales. El niño va a transitar por la avenida que le marques en su cerebro. Tú siempre vas a poder, mi amor, porque si no puedes una, dos, tres, a la centésima te va a salir, pero sí vas a poder. A diferencia de las que tú decías, es que estoy segura que no vas a poder. Ah, bueno, pues el niño transita sobre la avenida en su vida, la avenida cerebral, que dice, no puedo. Entonces nunca puedo porque no puedo, porque fue mi introyección infantil y los papás tenemos un superpoder para decirlo, ¿no? Es el clásico del grande que tú puedes, mi amor, adelante, tú eres ejemplo para tus hermanos, vamos, 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 y lo empujas. Y el chiquito, ayúdenle al chiquito, por favor, alguien que le ayude, porque él no puede. A ver, el chiquito, por favor, protéjanlo. Pues entonces yo soy el protegido, ¿no? Soy el adulto que nunca creció porque soy el niño que todo el mundo me debería ayudar.
Sí, exactamente, en lugar de la igualdad de circunstancias, ¿no? Te hacen como un parásito, pues, ¿no? Pues como soy tan inútil, pues háganme las cosas. Bueno, vamos a la pausa comercial. Hay participación de nuestra audiencia también que vamos a compartir esta mañana en este diálogo abierto. Regresamos a este diálogo abierto con la maestra Mari Carmen Guerra Arias. También mi agradecimiento para Miriam Ibarrola, de Comunicación Social de la Universidad Panamericana. Gracias, mi querida Mir. Y bueno, vamos con lo que nos dice la audiencia. Maestra, se lo comparto. Emma Cecilia Ramírez dice, los niños pequeños ríen mucho y son muy activos porque están en crecimiento y sus neuronas están completas. Los adultos mayores ya comienzan su involución y van perdiendo melina, sustancia, que hace que vayan haciendo menos movimientos y su actitud va cambiando. Gracias.
Claro.
Rocío Reynoso, a mí mi madre no me quiso tanto porque ella quería un varón. Yo fui muy observadora y yo comencé a cocinar de pequeña siguiendo a mi mamá. Y le agradezco que me hubiera querido enseñar. En esos momentos no veo. Soy invidente y lo que aprendí con ella me ha servido para salir adelante. Y le agradezco mucho por todo. Y padrísimo, bueno, saluda padrísimo a Raquel Cortés, Andrés Sánchez, Maritza Betancur. Bueno, gracias por sus comentarios. Sonia dice, ¿a qué hora se retransmite el programa? Saludos. Se retransmite el lunes a las 5 de la mañana, Sonia, pero de igual manera, en cuanto termine este programa, en unos 5 minutos ya podrá usted encontrarlo disponible en nuestra página notisistema.com. Busca en la sección programas precisamente y ahí va a encontrar todos los programas de Radio Metrópoli en orden alfabético, pero que lo escuche cuando usted quiera y no necesariamente pues tenga que desvelarse, tenga que madrugar.
Desmañanarse,
exactamente. Seguimos. Un agradecimiento enorme para la maestra por darnos ese tiempo tan valioso. Valdría la pena estar repitiendo más seguido su asistencia, es lo que nos comenta Marta Alicia García Lara.
Gracias, Marta Alicia.
El fin de la vida no es ser feliz. La felicidad nunca fue importante. El problema es que no sabemos lo que realmente queremos. Lo que nos hace felices no es conseguir lo que queremos, sino soñar con ello. La felicidad es para oportunistas. Zizek. Entiendo que se lo atribuye a Zizek, la frase. Y la felicidad es una categoría conformista, no ética. La idea de la felicidad subyuga a la sociedad contemporánea con el anzuelo del goce. La obligación de gozar y ser felices nos impide ver que en realidad no queremos lo que pensamos que deseamos. Saludos, es lo que nos comparte Guillermo Mesa.
Muy bien. Me gusta la reflexión, no la felicidad entendida como la obtención de placer. Me gusta la reflexión que nos hace.
Nos dicen, soy Francisco Javier Casillas Ochoa. Como dice Ramírez Acuña, maestra, usted miente. Usted dice que un niño ríe al día 800 veces y un adulto 150. Se echa de ver que no ha visto en campaña Máynez. Le gana a los niños en 1000%. Espero no se molesten por la broma. Un afectuoso abrazo.
Me encantó.
Ay, Paco.
A los políticos, a los adultos cuando estamos deprimidos, que no reímos ni una sola.
Sí, exactamente. Bueno, gracias, Paco, por ponerle un poco de humor.
Nos dicen, soy Manuel Mesa, un saludo y felicitación a la maestra Carmelita. Ella atendió a uno de mis hijos, él tenía 8 años aproximadamente. Hoy mi hijo tiene 28 años. Abrazo.
¡Ay, qué gusto! ¡Un abrazo!
Nos dice Marta Salas, perdón. Felicidades a mi maestra de Cafarnaum.
Ah, sí, Carmen. La parroquia.
Ajá, de Cafarnaum.
Cafarnaum.
Cafarnaum. Ah, bueno, es que aquí dice Cafarnaum. Cafarnaum, ok. Carmelita Guerra, felicidades por su programa, sí. Excelente tema.
Un abrazo. Mira, viejos amigos.
Nos dicen, hola, buenos días. Me ha tocado oír que una chamaca de 30 años solo dice, mi mamá antes estaba loca, ya no. ¿En qué momento piensan que ya maduraron, crecieron y entendieron? Saludos al programa, muy interesante, dice Isabel Rodríguez.
Muy probablemente la mamá entró a proceso de ayuda o la hija que la percibe está madurando, entonces está entendiendo los procesos de la madre. O las dos están mejorando.
Exactamente. Nos quedan poco menos de 5 minutos, maestra, para cerrar, digamos, ya este programa.
Sí.
Maestra.
Ah. Sí, sí. Sería como concluir, ¿verdad?
Sí, concluir, exactamente.
El tema de los niños. Bueno, yo creo que es la conciencia que nosotros podemos generar. Nadie gana todo de golpe. Ya porque escuchamos el programa y hablamos de los temas, ya estamos en eso, sino todo el mundo lo vamos aprendiendo. Entonces yo siempre invito a mi audiencia a que lo haga paso a paso, como pequeños escaloncitos. A lo mejor se me vino de este tema 5 ideas, anótalas y empieza por la primera. El trabajo sería hacer un recuento de mi infancia, yo mamá, yo papá. Hacernos un recuento de nuestra infancia, a lo mejor hacernos una cartita de qué fue lo que me dañó de mi mamá, lo que me dañó de mi papá, pero también la segunda cartita de que fueron las ventajas y bendiciones de mi familia, ¿no? Y luego, ¿qué voy a hacer con esto? No es solamente sacar los sapos y las culebras, sino ahora qué es lo que yo debo hacer. Bueno, me doy cuenta que debo tomar terapia, me doy cuenta que debo leer un libro, me doy cuenta que me convendrían conferencias de este tipo. Entonces, ir hurgando sobre el tema y luego resolver el conflicto. Hábitos mentales, brevísimo los explico. Yo tuve una infancia espantosa, podría decir alguien. A mí me coartaron en la libertad porque nunca me dejaron decidir y me enseñé como los caballos a ir solo en mi caminito y mirando hacia abajo. Ok, entonces tu tarea es, una vez que te diste cuenta, hacer el hábito mental distinto. Me enseñaron a no decidir. Ahorita, en 10 minutos, ¿qué decisión puedo tomar? Y entonces tomo la decisión y me felicito por ello. Y segunda decisión y tercera decisión. De tal manera que en un mes estás decidiendo. Todos somos posibles de cambiar nuestra historia y construir nueva historia, a pesar de los pesares. Y luego la mirada a los niños. Ya nos vimos, ya nos estamos trabajando nosotros en nuestras habilidades no desarrolladas. Ahora a los niños. ¿Qué puedo hacer para que este niño conscientemente le ayude yo o le impulse en mi desarrollo? Por supuesto, felicítate por las áreas positivas que ya llevas. De esas 10 actividades que pusimos, chécalas y chécate cuáles ya las desarrollas. Y las que no, pues puedes tomarte como plan anual, ¿verdad? Una por mes y te sobran 2 meses para repasar. Entonces es trabajar diariamente con nuestra interacción con los niños, hacer cambios pequeños pero constantes, y te vas a dar cuenta el año que entra cómo esas 10 actividades ya se hicieron un hecho en la vida de mi hijo.
Y bueno, estas actividades sin duda alguna pueden ser aplicadas por los abuelos que tienen un peso importantísimo, maravilloso, y que en un momento determinado incluso hasta están más relajados que los padres, que son ahora los estresados, claro, en la procuración, claro, pues del sustento, ¿no?, del ir y venir, pero los abuelos también pueden hacer este trabajo que me parece estupendo, los tíos, las tías, los primos, las primas,
así es.
Todo aquel que tenga...
Lo único que no puede hacer el abuelo es correr tras el nieto, pero lo puede enseñar a correr.
Exactamente, y a correr en un camino despejado emocionalmente hablando, ¿no? También.
Así es.
Pues, maestra, yo como siempre muy agradecida con usted por su siempre valiosa participación en temas como este. Espero efectivamente... que próximamente podamos estar de nueva cuenta por aquí reunidas en este diálogo abierto con la audiencia.
Muy bueno. Con muchísimo gusto. Hagamos niños felices, juguemos con los niños y seamos felices nosotros.
Exactamente. Muchas gracias, maestra Mari Carmen Guerra Arias, profesora del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Y gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha. Que tenga un gran sábado. Y aquí nos reencontramos el próximo sábado en otra emisión de Diálogo Abierto. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Muy buenos días.